Continuamos ahora hablando de secuelas del COVID-19. Un estudio europeo demuestra que la alta incidencia de alteraciones de olfato y gusto en pacientes con COVID-19 ha sido publicado este estudio, este informe, en una revista especializada que, si lo traducimos el título, sería Archivos Europeos de Otorrinolaringología. Vamos a hablar de ello con Pablo Parente, médico otorrinolaringólogo, integrante de la Comisión Delegada de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Pablo Parente, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Y en primer lugar, ¿qué incidencia y qué secuelas está produciendo el COVID-19, esas secuelas que ustedes reflejan también en este informe, porque han participado en este estudio? ¿Qué impacto está teniendo en cuanto al olfato y el gusto? ¿Qué es lo que destacan?
Pues sí, lo más significativo es que en España, igual que en otros países, otros estudios, pero de diferente forma, está afectando la infección por el coronavirus específicamente al olfato. En el estudio del que hablas, que acaba de publicarse hace 2 días, en el que colabora la Sociedad Española de Otorrinolaringología, hemos encontrado una afectación del 80% en casos leves moderados. Naturalmente, ahora mismo realizar un estudio de una enfermedad que padecemos desde hace poco tiempo nos impide saber la incidencia o cuántas personas te padecen este síntoma, teniendo en cuenta que hay muchos pacientes que todavía están en UCI. Uh-huh. Y hay algunos pacientes que, pues desgraciadamente, han fallecido. Entonces, son resultados preliminares, todavía no es concluyente, pero sí que es muy significativo con respecto a a las publicaciones y a los estudios realizados en otros países, que en el nuestro llega y también en Bélgica, en Francia y en Italia. Uh-huh. Llega al 80% de los pacientes con coronavirus.
Uh-huh. Como usted señala, es una enfermedad del COVID-19 del que no se tienen muchos estudios previos. El rango de tiempo en el que han podido establecer estudios y establecer análisis es muy corto. Pero no sé si se podría apuntar si pueden ser enfermedades ya o esta incidencia puede ser de tipo crónico o puede ser también que se tenga una duración en el tiempo determinada. Y también me gustaría que nos comentase qué metodología han podido seguir para llegar a estas conclusiones.
Bien, no hay tiempo suficiente para saber la evolución. Sin embargo, sí estamos detectando que es un síntoma que desaparece en la mayor parte de los casos. Uh-huh. ¿De acuerdo? No en todos, pero sí en la mayor parte de los casos. Para poder hacer este estudio, hay que tener en cuenta que se ha hecho un estudio observacional, o sea, lo que quiere decir es que estamos viendo lo que está pasando a pacientes que están confinadas, personas que están en su domicilio y que no deben tener ningún contacto. Por lo tanto, en este estudio lo que se hizo fue remitir una consulta electrónica a través de una plataforma, previo contacto y consentimiento de los pacientes que padecían esta enfermedad.
Uh-huh. Y además de estas incidencias más generales, porque destaca que este estudio considera que el 80% de los pacientes refiere pérdida total del olfato, el 88% algún grado de alteración en el gusto, a nivel otorrinolaringológico, ¿han observado ya casos más particulares de algún impacto, de alguna secuela del COVID-19?
En el inicio de la enfermedad, el problema que está teniendo para distinguirla es que los síntomas iniciales no siempre son, o muy a menudo, por decirlo de otra manera, no son la fiebre y tos con la que se diagnosticaba, por ejemplo, en China cuando empezó. Hemos encontrado dolor de garganta, hemos encontrado picor, hemos encontrado también, que no son de mi especialidad, pero también diarrea. Hemos encontrado que los primeros días, los 2-3 primeros días, pues el paciente nota astenia, nota también cansancio, dolores musculares. O sea, se ha convertido en una enfermedad más inespecífica, más parecida a una gripe o un catarro, que posteriormente evoluciona. Y dentro de todos estos síntomas, todas estas pequeñas cosas que unos pacientes tienen más, otras menos, que son muy inespecíficas, nos ha sobresalido el hecho de que tanta gente, y eso es lo que nos resulta importante, que tanta gente haya notado la pérdida de olfato y en su gran mayoría sin ningún otro síntoma, porque es bastante frecuente que un catarro normal, un catarro habitual, tenga obstrucción nasal, tenga mucho moco y pérdida de olfato, más o menos. Y sin embargo, en estos casos las respuestas que hemos obtenido es que es más frecuente la anosmia, la pérdida de olfato, y menos frecuente o prácticamente inexistente la aparición de obstrucción nasal o de moco.
Continúa siendo una incógnita en muchos casos, en muchos sentidos, el COVID-19, pero también los estudios científicos y médicos van alumbrando en cuanto a algunas de las secuelas. Recordamos, un estudio europeo demuestra que el 80% de los pacientes refiere pérdida total del olfato y el 88% algún grado de alteración en el gusto, pero Pablo Parente señala también que no se trataría en principio de tipo crónico a nivel general, aunque hay casos en los que todavía podría ocurrir así, pero que es muy pronto también para llegar a un análisis completo y pormenorizado de estas secuelas. Pablo Parente, médico, otorrinolaringólogo e integrante de la Comisión Delegada de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Igualmente, un abrazo.